Para la guía, como podéis ver, hay 12 temas, algunos más con más contenido que otros, la verdad, pero a la hora de las preguntas no se distingue mucho. Todos tienen una carga parecida. Puede ser que un año no aparezcan preguntas de un tema y otro año aparezcan tres o cuatro de ese mismo tema, ¿no? Pero en general hay una distribución bastante uniforme y probabilística entre las preguntas. Y también, dentro de cada tema, los puntos de interés, las comparativas, las teorías y los resultados también suelen ser bastante predecibles. Bueno, la estructura del texto no nos da pistas. Pero a nada que te haces un resumen o un esquema, lo vas viendo. Y si luego, después del resumen o ese esquema, ves las preguntas de los exámenes, ya se cierra todo. Tenéis un examen tipo test que tiene 20 preguntas con 3 respuestas ABC, a 2 errores quitando un acierto. En 60 minutos para las 20 preguntas. Hay una PEC que se hace en abril, se entrega a los profesores de la sede central, yo no intervengo. En general va a ser en abril y la propuesta se colgará en abril, como se le ocurre. La nota mínima del examen para que se den la PEC es 4,5, creo que para mí es la guía, y pueden haber otras actividades evaluadas. Pero como tampoco entro yo ahí, no, si tienes alguna duda de la forma de calificar, el examen vamos a ver más de uno, por lo tanto, iremos viendo el examen. Tipo de preguntas. Pues. Luego, este año, aquí pues todavía. El año pasado pusieron una actividad voluntaria, una de las otras actividades que yo preguntaba. Mira, las otras actividades de la sede central o de la tutoría. Pues soy una gran de la tutoría de la sede central. Porque a nosotros nos propusieron el año pasado, creo que este año también, pero no lo he visto muy claro en la guía, por lo tanto me voy a asegurar antes de proponerla. Que si en la tutoría hacíamos alguna actividad de tipo práctico o aplicado y todo eso, y la valorábamos nosotros, podía valer hasta 0,5 puntos, si es satisfactoria. Y yo, obviamente, si permiten hacerla, la voy a proponer. Y la actividad que suelo proponer es hacer un esquema, un mapa conceptual de algunos de estos, ¿no? O sea, algo visible. Así que, en el momento que yo confirme que se va a valorar, yo la propongo. Pero, bueno, aquí, si es el caso, yo lo que haré es esto. Lo dejo aquí colgado. Es lo que he mirado, lo que voy a hacer, ir haciendo. Porque, independientemente de que yo lo valore o no, es muy útil. El día que sea oficial, os lo diré. Lo grabaré. Así que, sin más, todavía a los contenidos. ¿De acuerdo? Bueno, el primer tema tiene unas cuantas partes separadas que todas ellas son importantes y todas ellas están preguntas y cada una se puede resumir con cierta facilidad, pero entre ellas hay poca conexión. Primero, nos propone qué es esa discusión de qué es la psicología social aplicada, porque la materia, de dónde viene, qué diferencia hay con la ciencia madre, es decir, con la psicología social. Obviamente, veremos que es el interés o que va hacia el interés de lo aplicado, de la fuerza que puede tener un dato en el mundo real, en la teoría, y el interés en mejorar las situaciones sociales, que en última instancia es el objetivo de la ciencia. Y eso le da ciertas peculiaridades a la asignatura, a las aplicaciones, es decir, que quizás muchas veces no hay tanto énfasis en el rigor y el control, y sin más en la resultados de la aplicabilidad o el tipo de datos con los que se trabaja son mucho más comunes. Son, muchas veces son, estas preguntas son evidentes, ya ven algunas. Luego nos habla de algunos ejemplos de aplicaciones con éxito. Dos de ellas. Primera, de la aplicación de un aprendizaje cooperativo para mejorar el rendimiento, que es la técnica de rompecabezas, Jigsaw o los puzzles de Aronson, que igual lo habéis visto en alguna otra asignatura, y que describe con detalle cómo es, qué condiciones debe tener para que los resultados sean positivos. Entonces, lo esencial es saber cómo es y esas condiciones de éxito. Lo tenéis en las primeras páginas. El resultado principal es que la cooperación reduce el conflicto entre grupos si hay cuatro condiciones. Tienen que ser los grupos de nivel parecido, tiene que estar apoyada la cooperación por las autoridades formales, en este caso ya en campus. Se debe permitir que haya interacción individual, es decir, conocer a las personas, y tiene que haber un clima de cooperación en general. Bueno, como podéis ver, a la hora de leerla, y esto ocurre a menudo en la asignatura, pues parecerán bastante evidentes o bastante de tener en cuenta. Pero claro, cuando nos preguntan, hay una alternativa, si una condición es los grupos tienen que ser a nivel parecido, los grupos tienen que cooperar a niveles diferentes, no sé, con distractores, puede costar. Entonces, un consejo a la hora de recordar estos datos evidentes es resaltar aquellos que nos llaman la atención. Cuando una cosa sea contraintuitiva, la recordaremos con más facilidad. Bueno, en cuanto a la descripción, pues bueno, la hipótesis de partida es que el contacto humano aumentaría la interacción y por lo tanto el rendimiento. Es aplicar una teoría de reducciones de prejuicio y todo eso a una actividad concreta. La segunda, bueno, el funcionamiento de la técnica, que en el segundo punto y en el tercero nos explica la mecánica, que también es importante, pero también nos suelen preguntar, pero bueno, no es para explicarla, es para leerla, los pasos y todo eso. Normalmente, no sé si la habéis visto alguna vez, lo que se hace es dividir una tarea en material que hay que aprender en partes y hay un grupo de expertos, gente que explica a cada grupo trabaja en una, y lo vais leyendo, pero no los 10 pasos de la técnica, ¿no? Algunas preguntas de procedimiento, no es memorizarlo, sino si lo habéis leído son de comprobación. Comprobación que lo habéis leído, que sabéis de qué va la técnica, ¿no? Que hay por expertos y todo eso. O sea, con leerlo yo creo que lo voy a leer. ¿Por qué la técnica funciona? Un poco de teoría. Cuando entramos en un grupo, eso es a través de una psicología social, esto va a salir a menudo. La teoría de identidad social dice que nada más identificarnos con un grupo, empezamos a tener comportamientos de auto de favorecimiento grupal, ¿no? En el momento en que reducimos esa identificación o la llevamos a un nivel superior, nos identificamos con un grupo superior. Se llama recategorización. Te das cuenta de que por interacción de esas personas las vas considerando parque público, pues bueno, se produce una recategorización que tenga que favorece esa actitud de esto, las actitudes positivas, escuchar, educarse, discutir, decidir. Bien. Segundo paso, segundo caso, segundo ejemplo de aplicación de éxito, la psicología social. Este caso habla de eficacia terapéutica. En grupos de enfermos hay una hipótesis de una serie de variables de tipo psicosocial que condicionan la eficacia de las terapias, sobre todo, por ejemplo, por la adhesión a las terapias. La gente abandona los tratamientos con mucha facilidad y la pregunta es, ¿no será eso una cuestión de creencias, actitudes entre médicos, pacientes, experiencias de los pacientes y el curso de la enfermedad, grupos de pacientes entre ellos? Es el marco general. Entonces, se hace un estudio que se basa en los procesos atributivos de la competencia de los doctores, según su conducta, la actitud hacia la creencia sobre el tratamiento, sobre la enfermedad misma, son atribuciones también. Y si teniendo en cuenta todas esas variables podemos predecir el sesgo, o sea, el abandono de los tratamientos, podemos también mejorarlo mediante su manipulación, y al final nos habla de las intervenciones que se generaron a partir del estudio. Es un estudio que está hecho desde la universidad, las autoras de este libro, de la asignatura. Está explicado con bastante detalle, pero lo que nos van a pedir son una visión global de estos factores. Preguntas concretas, pero como digo antes, no son contraintuitivas. Nos van a ir a preguntar las cosas esenciales del estudio, las hipótesis de partida. Procesos atributivos. ¿Os acordáis de cuál es el error fundamental de la atribución? Por ejemplo, sesgos atributivos, efecto actor observador. Esto tiene que sonar. Y si a lo mejor Marcos Mar sabe lo que son. Y si lo repasamos se nos van a quedar seguros. Sesgos atributivos. Bueno, cuando nosotros explicamos una consecuencia, una conducta, normalmente no hacemos un análisis sesudo de qué es lo que ha ocurrido o qué ha podido ocurrir, sino que utilizamos atajos racionales, también heurísticos, que muchas veces son eficientes porque son económicos. Por ejemplo, juzgar a una persona por el aspecto. Los heurísticos. Y cometemos errores que son pequeños sesgos. Uno de los sesgos conocidos es el error fundamental de atribución. Y es que cuando vemos que una persona hace algo, solemos atribuirlo a sus características internas, a ser como es. Mientras que lo que hacemos nosotros, nuestras propias conductas, las solemos explicar más por las circunstancias que nos rodean. Es decir, somos más de dar explicaciones internas en las conductas de los demás y más explicaciones externas en las propias, que explica también el efecto actor observador. Cuando yo veo la acción desde fuera, veo una persona y un entorno, y cuando la veo desde dentro, solo veo el entorno. Por lo tanto, parecido. Bueno, pues eso es lo que se. Las hipótesis de partida, las perspectivas de la eficacia del tratamiento, de la enfermedad y de la competencia de los médicos va a ser asimétricas y dependiendo de las circunstancias pueden variar de manera que incidan en la adhesión al tratamiento, la seriedad o la gravedad de la enfermedad, las explicaciones del origen de la enfermedad, las expectativas de curación, los estilos o sesgos atributivos de los enfermos, el rol que perciben en el médico. O sea, ¿veis las hipótesis? Bueno, la primera hipótesis son hay una perspectiva diferente entre médico y enfermo. La segunda, la perspectiva tendría, la perspectiva de enfermo es muy importante para la visión terapéutica, sería predictiva. La tercera, el rol que percibe que debe tener el médico. En los resultados de la tabla 1, dice que la primera hipótesis es más difícil de probar, que podría haberlo, no se ven los datos. Y la segunda, sí que hay una, esa se comprueba, es decir, la perspectiva de enfermo es importante para predecir la visión terapéutica, como podéis ver ahí en el cuadro, la tabla 1. Las variables estudiadas y la diferencia que hay entre los grupos que se adhieren y los que no. También son bastante lógicos. Los cumplidores creen en la sinceridad de los profesionales. ¿Veis que la diferencia es esta? Y la conclusión. La hipótesis, aunque las tres hipótesis no se confirman, sí se confirma la general de que los procesos retrocognitivos predicen el comportamiento de salud, que hay que tenerlos en cuenta, y que luego lo utilizan en un programa de intervención que trata de aclarar esas perspectivas y de reparar los malos entendidos, o bueno, los sesgos, que están resumidos en la tabla, si le dicen texto, y luego miréis la tabla, veis que también es fácilmente entra dentro de lo coherente. Mejorar las habilidades sociales entre profesionales y las personas con comunicación, escucha activa y una serie de técnicas. Cambiar las atribuciones de las personas enfermas mediante la evidencia de los sesgos, una técnica cognitiva y dando, bueno, y también con alguna clave para actuar, ¿no? Bueno. Y bueno, y se supone que es un ejemplo que da las tres fases, hipótesis de partida, los elementos teóricos que van a utilizar, el estudio en sí y una intervención de control que ilustra bien lo que quiere ser el siguiente. Parece que está funcionando. Tercera parte del tema, o sea, perdón, sí, la primera que me ha dicho. La justificación de la asignatura aplicada, la segunda, un par de ejemplos, pues, el de Johnson y la adhesión al tratamiento. La tercera parte del tema es un poco de historia. Aquí no queda más que ordenar, porque son datos, las teorías que a lo mejor nos podemos acordar también. Que ha habido, no hay muchos. Yo el punto este de historia de las aplicaciones, pues no suele haber muchas preguntas porque es de leer, pero bueno, por si acaso, un poco, eso, sobre todo esto de las áreas que se han investigado, porque son las tendencias que ha habido a lo largo del tiempo, pero poco. Y vamos a desemboca en la definición de la actualidad, que esta es la discusión que he dicho al principio, está aquí mucho más detallada. ¿Qué tiene de especial la psicología social aplicada? El esquema que nos proponen estaría aquí. Tiene una serie de... Bueno, la definición es obvia, ¿no? La aplicación de los conocimientos básica a la mejora de situaciones sociales, tratando de avanzar tanto la situación real como la teoría. ¿Qué tiene en común con la parte básica, con la psicología social? Y veis que son también bastante lógicas. Principios, el método. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, pues que en principio Son cuestiones lógicas, pero pues claro, hay que pensarlas y claras. Normalmente hay un problema externo y alguien que pide ayuda, demanda. Normalmente tiene una finalidad última, que no es meramente científica ni curiosa, sino que es una utilidad más allá, que suele, ahora veremos el concepto, relacionarse con el bienestar de las personas. Trabajas con otra gente con la que hay que hablar y entenderse, la que se da el informe final, y en el contexto en el que hay que hacerla, tiene que ser posible hacerla, porque parte de la viabilidad, por supuesto, las variables que manejamos, todo eso tiene unas consecuencias muy importantes. ¿Quién nos ha hecho el encargo y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer o no? ¿Quién es responsable de qué? ¿Qué papeles tiene el investigador? Bueno, es para leerlo, ¿eh? Es para leerlo. Yo creo que no es difícil, no tiene mayor problema. Y hay algunos principios bastante sencillos que también son obvios. Por ejemplo, pues la viabilidad que digo y la comunicación de resultados. Trabajar con otras personas que no comparten nuestra jerga, nuestro modo de hablar, pues implica hacer informes dedicados. Y que sean útiles al que los ha pedido, que están activados, etc. Bueno, bastante lógico. Y la finalidad, la utilidad social, la finalidad última, bueno, estos papeles de ajo también son importantes, pero son para leer. ¿Qué puede hacer un psicólogo social en una situación real? Puede ser un científico que va a un entorno a ver qué pasa ahí, solamente un interés científico. Puede ser un señor que va a resolver un problema desde fuera, con un consultor. Puede ser un señor que trata de mejorar una institución. O puede ser una persona que quiere una mejora sociopolítica. En la intervención social podemos entrar en un amplio rango de papeles. Y cada uno tiene unas consecuencias. Lo que sí que parece que siempre buscamos es la mejora de la vida de alguien, lo que se ha llamado bienestar, para definirlo con una sola palabra. Y en eso, en la relación que tiene el científico con la aplicación y con las finalidades últimas de las intervenciones, viene el siguiente punto. Tres teorías que enfocan la psicología social aplicada de diferente forma. Aunque las tres tienen algo en común y se derivan unas de otras, cada una tiene sus peculiaridades. Y esto es también una parte muy clara del tema de que entender y que hay que distinguir. La teoría de Lewin, Cialdini y Nodelazar. Son tres teorías que parten de un intento de conexión entre la teoría, conocimiento básico y la aplicación, la mejora de la realidad. En orden cronológico y lógico, la primera es la de Lewin. En los 50, Lewin propone que la psicología social, la psicología en general, el campo de la psicología social, debería abrirse a la realidad. Y que los conocimientos se podrían generar en un ciclo de investigación en el medio y acción real. Ese ciclo pasaría por tres etapas. Una planificación previa del problema que vamos a hacer, puesta en práctica y ver los resultados. Todo eso de una forma continua, de forma que al final lo que estamos haciendo es un trabajo en espiral, de ida y vuelta, todo el tiempo. Partimos probablemente de unas creencias teóricas, de un corpus que tenemos ya, y vamos a una situación concreta donde existe un problema y la aplicamos a diagnosticarla. Para Lewin es importante que ese diagnóstico del corpus de investigación no lo haga solamente un agente externo, si puede ser, tienen que estar los propios implicados en los investigadores. implicar al menos a la gente que está dentro de la realidad. Empezamos a hacer algo, pasamos a la teoría, y recogemos los datos más ricos posibles, lo más ricamente posible. Vamos viendo si se cumple la estrategia, vamos cambiando los primeros pasos. Así pues, tres fases en espiral. Planificar, hacer, reconocer. Planificar, hacer, reconocer. El énfasis en la práctica para Lewin es por puro interés de la ciencia. Tanto el avance científico como la aplicación son igualmente valiosos y para él no se pueden reducir los fenómenos sociales complejos a un estudio de laboratorio, o no se debe, porque no avanzamos nada y porque no conseguimos nada en eso, sino que tenemos que llevarlos. O sea, el interés es pragmático 100% y el punto de vista es holístico, global, pero hay que hacerlo en la realidad. Segundo, Cialdini. Cialdini dice que no, a diferencia de Lewin, no dice que haya que hacerlo todo en investigación-acción, en la realidad, pero que hay que incluir la realidad en las teorías y en la investigación básica para poder dar validez y aplicabilidad a las teorías. Que además de la investigación básica, si no llevamos eso a la realidad y lo comprobamos, la investigación básica no tiene ningún valor o muy poco valor. Ni siquiera las teorías van a tener potencia, los conceptos, Entonces, propone que para que la investigación básica tenga validez, hay que ir a la realidad en un ciclo también circular, viral, que se llama modelo de ciclo completo. Lo que yo sé del laboratorio, mis conceptos, mis modelos, los llevo a situaciones reales, no con la intención de mejorar la situación, que también, sino con la intención de contrastar y poner a prueba la teoría. El entorno natural, por lo tanto, juega muchas variables y validará de una forma mucho más potente. Es más, no solo validará o invalidará, sino que probablemente enriquecerá la teoría, propondrá nuevas formas de investigación, nuevas variables, tenemos que incluir en el modelo. Dice, si nos quedamos en un laboratorio, nos perdemos y poco a poco desaparecerá. Dice que no hay conocimientos relevantes que hayan salido solo. Por lo tanto, el ciclo completo de Cialdini es sacar el laboratorio para fortalecer las teorías de la realidad. Y el tercero, Mario Lafrance, toman elementos de estos dos, sobre todo el Lewin, y lo completan poniéndole, igual que hemos visto que Lewin tenía una finalidad implícita en su modelo, Mario Lafrance propone una finalidad explícita en su modelo, que es la calidad de vida. Eso que hemos llamado al bienestar, otra forma de ponerle un epíteto, la calidad de vida. Toda intervención en psicología social está dedicada a mejorar algún aspecto de la vida social y a la vez, y por qué no, esto también redunda en lo otro, es a mejorar las bases conceptuales y el conocimiento. Completan el modelo espiral de Lewin mediante pasos intermedios bien definidos entre las etapas del ciclo, mediante lo que llaman adaptadores. Y lo dice en el cuadro, la figura 7, que a partir de una preocupación general, ya no partimos de un problema teórico y un problema real, sino partimos de una finalidad a más largo plazo. Podemos hacer algo con un grupo de personas, entonces a partir de ahí empezamos a trabajar con unos adaptadores que llaman, que son procesos técnicos de definir problemas, métodos. El segundo paso, usar, elegir conocimientos o crearlos. Con eso analizamos el sistema, nos implicamos en la definición, en los tratados de definir rol del sistema. Se utiliza una intervención, se interviene y se ven los resultados. Y la comprobación última es el resultado comparado con el primer objetivo de la calidad de vida, sea mejor o no. Es mucho más global, mucho más detallado en los pasos intermedios, nos da donde, bueno, esos adaptadores que veis, concepto adaptado es simplemente pasos técnicos que nos permiten pasar de una preocupación, de un problema, un camino de solución a una intervención o valoración de la misma. También es espiral y mucho más complejo. Tipo de cuestiones de esta parte del tema, compare. Normalmente es compare. O alguna característica básica de los modelos que son bastante básicas. Si alguien está especialmente preocupado por la falta de validez de los resultados de laboratorio o que Levin propone una intervención en espiral de tres pasos, o cuál de los modelos utiliza adaptadores, ese tipo de preguntas. Bueno, bien. A partir del modelo Mayer-Laffrans, nos propone que esa visión es la más extendida y la psicología aplicada, y nos propone una visión de qué es la calidad de vida, qué es el bienestar y cómo se trabaja en eso. Hay una serie de autores que se enmarcan, algunos de ellos, en la psicología llamada positiva, la psicología con una finalidad social de aportar algo a las instituciones, a las sociedades, a su mejora. Distinciones conceptuales entre bienestar, calidad, bienestar psicosocial. Bienestar psicosocial es la valoración de una situación externa. El bienestar social se puede medir de una forma más o menos objetiva. El bienestar psicosocial es la interiorización de la vida. Por ejemplo, veremos la calidad de vida en un barrio. La calidad de vida en un barrio se puede medir mediante indicadores externos o mediante encuestas internas y puede diferir. Lo hay indicadores macro, micro, bueno, medirlo porque no hay mucho problema. Y sí, lo que sí suele ser modelo, o sea, lo que suele ser cuestiones de preguntas son los modelos que vienen en este punto. De María Joda, Ryan, Riff, Case y Selim. Cada uno tiene una serie de principios y esa es la que nos van a pedir. O sea, por ejemplo, destacar de Joda saca 6 criterios para caracterizar los alimentos. El modelo de Zee y Ryan dice que parte de estas necesidades básicas del ser humano que busca activamente completar, que son autonomía, competencia y vinculación con los demás. Y a partir de ahí, las tenemos satisfechas, tenemos calidad de vida. El modelo de Riff parte de 3 principios, que es lo importante: búsqueda continua de perfección, la salud positiva física y mental y dinamismo multidimensional para que lo determine. O sea, un modelo hacia arriba complejo. Bueno, la salud positiva y negativa son importantes. Bueno, para leerlo, pero esa es la parte que hay que saber, las dimensiones de cada uno. Corey Case propone bienestar emocional, psicológico y social. Y Seligman, quizás el más importante, dice que hay 3 formas de vida que nos ponen a la felicidad o al bienestar. La vida del placer, compromiso y el significado. La vida del placer es las recompensas orgánicas que nos van llegando, hacer el aprendizaje, el compromiso, hacer cosas con gente y cumplirlas, que nos lleva experiencia de flujo, estar enganchados en algo, y la D, ya el significado y por qué hacen las cosas. Son vías independientes y cada una puede trabajar por sí mismo. Hay gente que... Hay las vías segundas, la de compromiso significa, son más sociales, más elaboradas, más manipulables o fáciles de aprender, mientras que las otras son más primarias y más difíciles, pero las superiores son más. Bueno, los problemas sociales que hay que saber definir y ver cómo es ve y cómo son, y qué es un problema social y la perspectiva. Este es para leer. Y por último, la intervención psicosocial. En la intervención psicosocial, de una serie de etapas detalladas, bastante lógicas, como son, en el detalle, en la secuencia. Pero también suele haber preguntas de secuencia. ¿Qué se hace en la primera? ¿Qué se hace en la segunda? Como veis en la tabla 7, las características son bastante sencillas. Lo que yo señalaría son las dificultades, ¿no? Hay muchas variables, muchas disciplinas. Y luego, en el proceso, ver qué subprocesos hay dentro de cada uno. De estas 5 partes, identificar tiene que ser definir necesidad, determinar el ámbito, identificar objeto de actores, sucesivamente. Eso que tengo muy claro. Una llave abierta, cada una puesta. ¿Dónde está la práctica? Hay que tener los métodos de vista. Bueno, aquí están en detalle cada una y todo eso. Y luego al final os he puesto las preguntas del tema. Para que las tengáis a mano. Esta es la última parte. Os he puesto preguntas del tema para que las tengáis a mano. Todas estas preguntas son preguntas de otros años. Y podéis ver a la novedad son a la de historia y el centro artístico de la vida. Así, durante 1, 2, 3, 4. En muchos exámenes, los bajáis, tenéis, en algunos, no muchos, pero en algunos tenéis la respuesta perfectamente explicada. Aunque no las tengáis, el consejo, que a lo mejor es un consejo que no os hace falta, es que os busquéis en el libro. Muchas veces las respuestas suelen ser literales. Y si solo buscamos en el escenario A, B, C, y bueno, aceptado, no aceptado, pues ganas poco. Pero si la buscas, te diga el párrafo anterior, posterior, acentuar la información, es un ejercicio de repaso interesante, consolidación. Así que por eso las selecciono las dos, tanto para aceptar, no aceptar, sino para aceptar. Este es el tema 1. Iremos viendo todos así. Os dejaré algún esquema, os dejaré alguna indicación y sobre todo eso, me dedicaré a responder a lo que me traigáis, la parte más interesante. Yo creo que, supongo que habéis elegido la asignatura porque os interesa esta rama, por lo tanto, os interesará repasar los libros de psicología social y psicología de los grupos que tenéis a mano. Ahora recordáis con más facilidad, porque eso es básico. Y a partir de ahí, tenemos los datos que nos van saliendo en cada tema, que suelen ser datos, es decir, investigar. Ahora, el primer tema, como hemos visto, es una especie de mosaico que tiene muchas cosas, pero el siguiente es un monotemático. Vamos a hablar de psicología social en deporte, psicología social en la conducción, en la obesidad. Y son datos muy concretos, de intervenciones, lo que ha ocurrido. Así que tenerlos bien clasificados. Muchas veces los conceptos teóricos son sencillos por vistos, Pero los datos, pues, están. Yo creo que son muy claros. Y además nos da un abanico amplio de temas, como podéis ver, aquí donde está. Como podéis ver, porque es una forma de ver una perspectiva de cuánto y qué se trabaja. Hablar de política. Justo cuando hay las elecciones. Ah, la semana que viene no hay tutoría, que es festivo. Deporte, el ambiente, familia, cuida. ¿De acuerdo? Pues eso. Sí.